Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 29 de enero de 2025 y este es el capítulo 2691. Yo soy Emilcar y hoy tengo conmigo a Roberto Ruiz Sánchez para hablarnos del regreso del Pibel. El capítulo de hoy te llega gracias a Escucha Migrante, un proyecto sonoro de Yo Soy el Otro, una asociación cultural que reúne a creadores, artistas, investigadores y activistas que tienen la cultura, el arte y la migración como punto de encuentro. Este podcast apuesta por la mezcla de los géneros conversacional y narrativo, 6 conversacionales formados por los episodios impares y 6 narrativos en los pares que se escuchan de forma independiente. Desde España se abre un diálogo con otras migraciones actuales e históricas, como un ejercicio de memoria y comprensión mutua, generando puentes críticos para hacer realidad una convivencia en diversidad. Escucha Migrante es un proyecto realizado con ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Cultura y la colaboración de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural. Los 2 primeros capítulos ya se han publicado. Puedes encontrarlos en yosoyelotro.org o allá donde escuches podcasts. Como quizá ya sepas, desde el pasado mes de junio me he vuelto un fan furibundo de los dispositivos con tinta electrónica. Tengo un Books Palma y un Books Go 10.3 que sustituyó a mi Kindle Scribe. En este recorrido por este apasionante mundo he podido contactar con mucha gente que tiene esta misma pasión o incluso gente a la que se la he contagiado. Mi invitado de hoy, Roberto Ruiz Sánchez, es el podcaster detrás de Disperso, Tiempo Escaso, un podcast de tecnología y, francamente, cualquier cosa que le interese. Roberto y yo tenemos mucho contacto y fue tan amable de darme algunas pistas en mis primeros pasos en este mundo de la tinta electrónica, un mundo que a él también le apasiona. De hecho, es el mayor fan que conozco del Pibel, el reloj inteligente de tinta electrónica que se abrió paso a través del crowdfunding y que luego fue de mano en mano hasta desaparecer. La noticia de hoy es que el Pibel podría estar de vuelta y nadie mejor que Roberto para contárnoslo. Roberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Dime. Voy a decir yo que llevas 2 Pibel en cada muñeca.
Sí, ¿vale? Bueno,
esto para que la gente ahora mismo sepa que no he llamado al primero que se me ha ocurrido para preguntarle por estas cosas, ¿eh? Sino que aquí hay nivel.
Es una tontería para hacer la foto, pero lo que sí que es verdad es que sigo llevando 2 Pibel todavía.
Roberto, Pibel fue comprada por Fitbit, Fitbit comprada por Google, y ahora parece que es Google la que está liberando el código del software, lo que abre una puerta a la esperanza. ¿Es más o menos así?
De hecho, Pibel cerró de aquella manera. Si recuerdas, pues básicamente de un día para otro. Estaban con el Kickstarter del Pibel 2, que era pues su nueva versión de los Pibel. Teníamos el Pibel 2 y el Time 2. Y llegaron a sacar el Pibel 2 y llegaron a entregarlos, pero los Time 2 nunca se llegaron a ver. Bueno, yo he tenido uno en la mano, pero no es lo habitual. El caso es que después, como dices, pasó por Fitbit, donde básicamente no hicieron nada con ello, y ahora está en Google, donde sí que han utilizado ciertas cosas de su tecnología. Por ejemplo, en los últimos relojes de Google tenían una tecnología para poder funcionar, digamos, cuando no está funcionando como reloj inteligente, ¿vale? Cuando no está con la pantalla de LCD y con toda la potencia de Android Wear, pues bueno, yo creo que lo que usaban ahí cuando no era eso era la herencia de Pibel. Y lo que han hecho ahora es liberar lo que es el firmware de los relojes. El firmware es el sistema operativo que tienen los relojes dentro para hacer que funcione.
¿Y esto qué posibilidades da? Porque, bueno, tú, insisto, llevas ahora mismo 2 Pibel en cada muñeca, pero yo sé que la comunidad del Pibel tiene una gran resiliencia, ¿no? Que están ahí esperando a que algo ocurra, y ese algo ha ocurrido. No sé si, digamos, este firmware ahora liberado es algo que inmediatamente se puede materializar o es el principio del comienzo de quizá algo.
Sí, precisamente cuando Pibel cerró surgió Rebel, ¿no? Que era, o Rebel, no sé cómo lo pronunciaríamos, pero bueno, cambiando la P por una R, que era el grupo de usuarios que querían mantener vivo el Pibel. Y una de las cosas que hizo este grupo es mantener los servicios que están por debajo de Pibble, ¿vale? Para poder mantener en el Pibble, tú puedes consultar los calendarios, etcétera, y la mayoría de todo eso funciona offline, pero tiene algún pequeño servicio que tiene que estar online. O, por ejemplo, a partir del Pibble Time se podían poner recordatorios por voz, etcétera, se podía hablar con el reloj, y eso necesita también un servicio online. Bueno, pues la comunidad de Ribble ha sido capaz de mantener esos servicios. Y una persona que está ahí detrás, además, una de las principales sustentos de eso es Catherine Berry, que me ha hecho mucha ilusión además verla como una de las firmantes de la entrada del blog en donde se anunciaba que hacían open source este firmware. Y es que Catherine es una de las máximas responsables a nivel de desarrollo de software dentro de Pibble, y una garantía de que lo que venga, si está ella detrás, estará muy bien. Y con lo que respecto a lo que decías, pues Ribble llegó incluso a plantear hacer un firmware alternativo para los Pibble, cuando obviamente no existía esta posibilidad de tener el firmware real de los relojes. Así que ahora que lo han liberado con sus cosas, ¿vale? Porque algunas cosas han quedado fuera de esa liberación, algún software propietario no se ha podido añadir, pero bueno, eso la comunidad de software libre podría rellenarlas y acabar sacando una versión que funcione tanto en los relojes antiguos como en nuevas versiones que puedan hacer.
Porque tú acabas de decir, yo iba a preguntarte hasta cuándo mantuviste tu Pibble activo, pero me dices que lo tienes activo todavía, que los relojes que tienes funcionan.
Sí, sí, naturalmente. De hecho, el tema con respecto al Pibble es que tenía una aplicación paralela en el teléfono, que era la aplicación de Pibble con la que hacías la sincronización, etcétera. Y en iOS, hasta donde yo sé, esa aplicación ya desapareció por no mantenerse. Creo recordar, ¿vale? Yo en iOS no estoy muy puesto.
Sí, ha desaparecido, ya no está. De hecho, hay gente en redes sociales que dice, bien, solo me falta que alguien vuelva a sacar la aplicación para iOS.
Exacto. En Android, de hecho, la aplicación sigue existiendo e incluso se llegó a hacer alguna actualización con el permiso de Google para mantenerla actualizada. Y incluso hay otras aplicaciones como Gadget Bridge, que es lo que yo uso, que te permite conectar distintos dispositivos wearables, entre ellos los Pibble, por ejemplo. Así que no ha dejado de funcionar.
De esa forma puedes seguir teniendo en tu dispositivo, digamos, el calendario, ¿no? Es decir, sincronizar los puntos clave de lo que tú necesitas en el día a día.
Sincronizar el calendario, tener el tiempo del día, etcétera, y bueno, todas las funcionalidades que daba, cambiar las watch faces, etcétera. Exacto, toda la funcionalidad que más o menos permitía el Pibble a día de hoy se sigue pudiendo usar.
Mira, yo me he declarado al principio un fan de la tinta electrónica, los oyentes de Emilcar Daily y de Weekly lo saben, pero te tengo que hacer ahora mismo una pregunta que sería impropia de mí, pero te la tengo que hacer. Y es, ¿qué sentido tiene el Pibble hoy, en este año 2025, en un mundo donde el Apple Watch pues, tiene una supremacía escandalosa con respecto al resto de smartwatches? Samsung también tiene sus dispositivos. Distintos fabricantes de Android con mayor o menor fortuna tienen también sus relojes. Y también está Garmin con sus relojes muy especializados en el tema del entrenamiento.
Y muy caros también.
Sí.
El hueco que yo creo que tiene Pibble, que es algo que también comentábamos ayer, con estas noticias, al final Pibble lo que lo hacía importante, lo que lo hacía vibrante, era la comunidad de desarrollo que tenía alrededor. Fue quien empezó, fue el que arrancó, pero lo que supieron hacer muy bien fue una comunidad. El reloj era muy accesible para hackearlo, como quien dice, para hacer cosas para él, como quien dice. Entonces, en consecuencia, hay miles de watch faces, había cientos o miles de watch apps que te permitían hacer un montón de cosas desde el reloj en aquellos tiempos. Entonces, el hueco que puede tener es un hueco de nicho, obviamente, yo creo, pero sigue siendo ese, el de tener un reloj que tiene una duración de batería larga, mínimo una semana y tal vez más, con las tecnologías actuales, y con esa comunidad detrás que le provea de funcionalidades. Y bueno, ya Eric Miyazowski, que era el antiguo CEO de la compañía, ya ha dicho que su plan es volver a hacer un Pibel 2, recuperar el viejo sueño, ¿no? Y que lo que él opina, y creo que tiene razón, es que claro, en aquel momento cuando ellos empezaron con Pibel fueron a China a ver cómo montarlo y tal, y básicamente les ponían cara de pasa, en plan, ¿de qué nos estáis hablando? Les costó mucho hacer la primera versión del Pibel. Y ahora mismo, que dice que ha hecho un viaje exploratorio incluso y tal, ya no es lo mismo. Ya vas allí, te saben de lo que están hablando, sabes que lo estás pidiendo y los costes son mucho menores. Entonces lo que él cree es que sería mucho más rápido y mucho más barato construir ahora mismo algo del estilo.
¿Pero esto se haría desde dentro de Google o planea refundar la empresa y sacarlo fuera?
No, ten en cuenta que Eric estaba en Y Combinator y tiene esa aplicación tan polémica de Viper. Entonces, no, sería una, ¿cómo se dice? Un side project, como lo quieran llamar, pero vamos, una empresa aparte que no sé si se seguiría llamando Pibel o tal, porque el nombre de Pibel está usado por ahí en ciertos sitios por otros smartwatches. No sé si por India o por ahí hay alguna empresa que también usa ese nombre.
Bueno, pues un día feliz para ti, supongo, Roberto, ¿no?
Bueno, para mí y para muchos, ¿eh? He visto muchas.
Sí, sí, sí. Sin duda, como digo, hay una gran comunidad muy resiliente de fans del Pibel que han recibido esta noticia pues como agua de mayo. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y bueno, pues seguiremos de cerca con interés la noticia sobre el Pibel, porque no deja de ser, una vez más, un dispositivo de tinta electrónica. Yo jamás pensé que iba a dejar de tener un iPad para tener un tablet de tinta electrónica con Android. ¿Quién sabe lo que puede pasar en el futuro con el Apple Watch, ¿no?
No creo que... Pero bueno, todo puede ocurrir. Una última cosa, Emilio. Yo en su momento tenía un podcast que se llamaba Sobre Pibel y otros wearables, que va sobre el tema y tal, que lo cerré cuando Pibel cerró. Pues bueno, seguramente la cosa sea volver a abrirlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Más de uno se va a llevar una sorpresa cuando mire su aplicación de podcast. Bueno, muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias a ti, Emilio.
Esperamos tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social o @ruisan@masto.es o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly, donde también está Roberto. Busca los capítulos de Escucha Migrante en yosoyelotro.org o allá donde escuches podcasts. Que tengas un estupendo miércoles. Un saludo y hasta mañana.